Un saludo muy especial para ti que nos estás escuchando, que le diste clic a este episodio y que quieres pasar un ratico con nosotros. Les damos entonces a todos ustedes la bienvenida a este podcast, este cuento que llamamos Vida. Los saludamos desde la ciudad de Medellín, Erlaine Zapata,
Eliana Madrid
y Sandra Adi.
Y bueno, aquí prestas para compartir, como les dije al inicio, otro emocionante episodio en esta temporada que hemos titulado Había una vez. En la vida de... No, mentiras, no, en la vida de... Se lo acabo de poner yo.
Y ese había una vez es precisamente la referencia a algunos personajes, historias, desde la Sagrada Escritura que queremos traer aquí en este espacio para que compartamos y aprendamos muchísimo de las historias de estos personajes de la Escritura.
A veces uno piensa que esos personajes no tienen nada que ver con uno, pero cuando uno a veces se sienta y lo lee, uno dice, ay, yo era ese. En este otro momento de mi vida fui esta persona, ¿sí o no?
Es muy pedagógico porque te ayuda como a entender ciertas realidades en las que no caes en cuenta y que a través de una historia como que te va llevando y como tú lo dices, Merlaine, te va haciendo como un personaje de esa realidad y hace que tú te confrontes y digas, sí, yo estoy actuando de esta manera, o que digas, qué bueno ser como esta persona.
Sobre todo cuando queremos acceder a las realidades de la vida espiritual o las realidades de esa dimensión espiritual, es muy bonito cuando podemos ver el ejemplo de otros y cuando a través de historias, como lo hizo el mismo Jesús, pues también somos capaces de entender esas realidades que no son tan terrenas, pero que por analogía y por similitud nos podemos acercar a ellas.
Así es, bueno. Y no siendo más ni siendo menos, hoy, ¿qué personaje vamos a tratar o de quién vamos a hablar? ¿O había una vez en la vida de quién?
Había una vez en la vida de un hombre que bajaba a Jerusalén. Iba de Jerusalén a Jericó. Tropezó con unos asaltantes que lo desnudaron. Lo hirieron y se fueron dejándolo medio muerto. Coincidió que bajaba por aquel camino un sacerdote. Y al verlo, pasó de largo. Lo mismo un levita. Llegó a ese lugar, lo vio y también pasó de largo. Un samaritano que iba de camino también llegó a donde estaba. Lo vio y se compadeció. Le echó aceite y vino en las heridas y se las vendó. Después, montándolo en su cabalgadura, lo condujo a una posada y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 monedas, se las dio al dueño de la posada y le encargó: cuida de él. Y lo que gastes de más, te lo pagaré de vuelta. ¿Quién de los tres te parece que se portó como prójimo del que cayó en mano de los asaltantes? Preguntó Jesús. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Muy bien, esta es la historia, la famosa historia del samaritano. Uno no sabe decir si la historia es del samaritano o si la historia es del hombre que iba de bajada y que lo volvieron una nada a sus asaltantes. Ahí la historia es de quién.
Sí, como lo decíamos al inicio, te puedes relacionar con cualquiera de esos personajes porque muchas personas han sido samaritanos en nuestra vida y que nosotros estábamos en ese momento de necesidad. Y otras veces hemos sido llamados a ser esos samaritanos. Ahora también podemos ver las otras 2 opciones del sacerdote y el levita.
Que también hemos pasado por
todos. Que también hemos pasado por esas circunstancias y que ante la necesidad del otro hacemos como de la vista gorda o no me di cuenta o no me importó. Y por eso es como una de las historias o de las parábolas que más llegan a nuestra vida. Porque es esa gran invitación a la compasión, a la gran característica que tenía Jesús. Porque cuando se habla de la compasión, de la misericordia, de ese dolor de entrañas, que es lo que quiere decir, como si estuvieras viviendo el dolor de esa otra persona, es lo que Jesús hizo por nosotros, por cada uno de nosotros. Y es la invitación que tenemos y que tantas veces no es fácil como asumir esa otra vida como propia y encargarme de su dolor.
Estoy pensando en una cosa que me pasó en un trabajo, ahora que estás mencionando a los indiferentes, porque resulta que en el trabajo el colaborador de esta compañía tuvo una calamidad doméstica y en medio de los inviernos, ahora pues que tenemos como tanta llovedera, pero que el clima como que no se define, pero que ha habido mucha lluvia, en medio de un invierno perdió su hogar, pues se le inundó la casa, perdió como el techo, ¿cierto? Y sus enseres se dañaron todos, pues prácticamente la persona quedó con una calamidad grande, ¿cierto? Entonces ese colaborador habló con su jefe y le dijo, mira lo que me está pasando, pues me gustaría mucho, pues si me puedes dar un tiempo para poder recuperarme. Le dio mediodía. Mediodía para que él pudiera organizar. Le dijo, ah, sí, tienes derecho a mediodía para que soluciones. Y a otro jefe también se le llegó como decir esa llamada de auxilio y se le dijo, mira, esta compañera está pasando por esta necesidad, por esta calamidad, queríamos contarte. La respuesta del jefe fue, ¿y necesita algo? Pues como en una indiferencia y como en una falta de empatía tan grande que yo me preguntaba, y yo, ¿hasta qué punto el egoísmo en el que estamos viviendo a nosotros no nos deja ver esa necesidad por la que el otro está pasando? Pues como que a veces nos hemos puesto, sí, claro, no hay que ser asistencialistas de darle a la gente de todo sin que el otro movilice sus recursos, pero sabiendo que el otro ya estaba movilizando sus recursos y haciendo lo que podía, pues también es como un detalle bonito que yo veo que tú estás sufriendo y entonces me acerco también a ti, tomo la iniciativa para decirte, ve, estamos contigo, decinos si lo que necesites te podemos apoyar, pero no eso así como que, ay, y necesitar algo, o será que, pues, ¿qué podemos hacer nosotros? No, sí hay mucho que nosotros podemos hacer, incluso desde la oración, incluso desde si yo no soy la que puedo gestionar el recurso, entonces ¿cómo hago para que otros que sí tienen el recurso lleguen hasta esa persona, cierto? Cuando hablábamos de ese personaje, de esos dos, del levita y el sacerdote, cierto, como esa indiferencia, como que esto no es conmigo, yo para donde voy, cierto, y si el otro necesita, pues que pida ayuda.
A mí esa parábola, y ahora con lo que le estás diciendo, me hiciste recordar en algún momento de la vida, me sirvió mucho para entender qué era la caridad, porque entonces resulta que hay otra palabra que nosotros conocemos en nuestro vocabulario, que es altruismo, y uno pensaría que son dos cosas iguales, ¿cierto? Yo hasta ese momento de la vida pensaba que era lo mismo, pero resulta que un día esa parábola me llamó mucho la atención, precisamente uno identificándose, porque uno pasa por todos los personajes, incluso hasta con el caído, ¿cierto? Porque uno en momentos de la vida también está caído y también se encuentra con ese samaritano. Entonces, ahora que dices de asistencialismo, me hiciste recordar ese pedazo cuando yo trataba pues como entender bien qué era la caridad, porque yo difiero de algunas cosas que la gente llama caridad. Y entonces empecé a encontrar que era que una cosa es el altruismo y otra cosa es la caridad. La caridad está atravesada por la experiencia con Dios, mientras que el altruismo no. El altruismo cualquiera puede ser altruista, ¿cierto? Y eso te lleva, no estoy diciendo que el altruista no sienta compasión. El altruista también siente compasión, se entristece por lo que está pasando, pero es más asistencialista, como lo que estaba diciendo Eli ahorita. Se refiere más a lo de la asistencialidad. A ver, entonces, ¿le hace falta la silla? Tenga la silla, ¿cierto?
¿Le hace falta el mercado? Tenga el mercado. ¿Le hace falta la plata? Tenga la plata.
Pero si llega hasta cierto lugar con lo que tú dices, Mirlaine, porque de alguna manera te ayudo desde mis posibilidades, te ayudo desde lo que yo creo que es conveniente para mí, pero cuando deja de ser conveniente no tengo ayuda para ti. Entonces ahí sí es que es la gran diferencia con la caridad, porque la caridad asume como la responsabilidad de esa persona hasta el momento, porque eso hacía el samaritano. O sea, después de que tuvo que irse, dejó al cuidado a esa persona. O sea, como que no simplemente te ayudo porque en este momento me conviene ayudarte, por lo que sea que me conviene, sino que te ayudo porque tu dolor hace parte de mí. Es esa hermandad que nos va uniendo. Y además de la parábola, me parece muy bonito resaltar este aspecto, que miren cómo había quedado el que lo habían robado, que lo habían despojado de sus ropas, lo habían maltratado, como molido a palos, si se puede decir. Y eso significa como dejarlo sin identidad. He escuchado como esa referencia que hacen, que cuando se habla de haberle despojado de ropas es que no tenía cómo identificarse. Y muchas veces cuando la persona está en una circunstancia en la que ha perdido su dignidad, en la que no se puede identificar con nada, está como a la deriva, ahí es donde nosotros estamos llamados a ver esa necesidad. No solamente como hay que pesar, sino como reconocer en el otro como lo hace, voy a tomar la referencia del hijo pródigo, que devuelve la dignidad al hijo que se va. Pero aquí también, en esa necesidad que tiene esta persona, cuando tú le alargas la mano a alguien, cuando lo miras a los ojos, como decía el Papa Francisco, de acercarnos al otro, y cuando vas a dar limosna o cuando vas a ayudar al otro, sonríelo o míralo a la cara, no simplemente como que tome.
Para que se vaya.
Para que se vaya o para que me vean que yo estoy ayudando al otro, no, sino como usted es una persona. Esa sensación que tiene alguien cuando ha sido menospreciado, que alguien lo miró a los ojos y le devuelva como esa dignidad de ser humano, su identidad. A eso estamos llamados todos.
Es que eso hace parte de la caridad. Mientras que el altruismo es más así como es. Tenga y vaya, sí, tenga, ya hice lo que tenía que hacer, cumplir y listo. Mientras que la caridad está más enfocada a todo lo que vos estabas diciendo, a encargarse. Él se encargó tanto que él se tenía que ir para donde se tenía que ir y siguió para donde tenía que ir, pero dejó su encargo y de vuelta se siguió encargando de la persona. Es exactamente lo que tú estás diciendo, es ayudarle al otro más desde lo material, desde lo asistencial, me gustó esa palabra, más desde eso, es la caridad está más como desde, a ver, sí, te hace falta esto, tengo que pagar esto aquí, como lo dice pues la parábola, pago esto aquí, pero me encargo también de esta persona. Sí, a ver, usted se va a quedar bien. Yo me imagino pues que el tipo se metió a la habitación, a ver en qué habitación lo van a dejar, la camita está cómoda, ¿cierto? Todas esas cosas que tal vez no nos menciona el relato, pero digamos que una persona caritativa y que se encarga, queriéndole devolver la identidad, se encarga de que realmente quede bien atendido. No dice, ve, ahí se los dejo y tenga, ¿cuánto vale? Ah, esto, tenga. No, y sigo. No, él seguramente entró y miró y a ver, sí, que esté cómodo, en qué condiciones, porque si estaba molido a palo, pues el pobre tipo ni bañarse seguramente le quedaba muy fácil.
No, pues se dice ahí que estaba medio muerto.
Sí, que
¿no?
Estaba medio muerto, dejándolo medio muerto, dice la escritura. A mí hay del personaje del hombre asaltado, del hombre herido, del hombre apaleado, aporreado, medio muerto. Hay unas características que me llaman mucho la atención. La primera es que él iba de bajada. Él iba de bajada, como muchas veces en la vida, uno va
de bajada.
Por ahí de barranco, que no hay como que barranca que lo ataje, que a veces en la vida uno se siente como que me cayeron todas juntas. Cierto, ese momento en el que uno se siente herido, desnudo, como despojado de todo, como que no tengo seguridad en nada, como que qué me está pasando, como que qué pasó, y cierto, esas dificultades que enfrentamos y que vamos a espero como que de bajada. Y entonces para acabar de gustar de bajada, por las situaciones, las circunstancias de la vida que esté pasando, atravesando, llegan otros y lo acaban, ¿cierto? Y como que yo leía esa parábola y yo decía, no, este man sí es muy de malas.
Al caído caele.
Al caído caele. Tal cual, al caído caele. Y me parece muy bonito porque a veces en la vida de fe nosotros también vamos de bajada. Y de bajada es cuando nos sentimos más alejados de Dios y cuando digamos que nuestro pecado y nuestras, cierto, esas cosas que no nos acercan tanto a Dios están ahí y eso nos lleva precisamente a que nos sucedan otras cosas y vamos de bajada, cierto. Y a veces cuando vamos de bajada, entonces llegan otros y terminan también como decirnos más cosas y entonces usted como que con esa crisis de fe y llegan y le dicen, ah, pero usted no cree tanto en Dios y entonces Dios ¿en dónde está? ¿Cierto? ¿Dónde está en su vida? Y uno a veces se siente como ese hombre apaleado. Y lo más hermoso que me parece que hace ese samaritano es que no solamente le cura las heridas, le pone aceite le echa vino como para desinfectar, porque el vino en ese caso es un alcohol y es desinfectante, entonces desinfecta sus heridas, le pone aceite para que pueda sanar, las venda, ¿cierto? Lo cuida. Y es como si eso que está haciendo ese samaritano es como devolverle la fe a ese hombre apaleado en la humanidad. Porque le dice, vea, si hubo unos que lo dañaron, hay otros que estamos para ayudarlo a que se componga. Y para mí la imagen más hermosa con la que yo puedo comparar al samaritano es la iglesia. El samaritano es la iglesia. Que el Señor, pues el samaritano de por sí es Jesús, ¿cierto? Pero es esa imagen de la iglesia que recoge a todos esos que están de bajada y aporreados, y entonces se encarga como de curar, se encarga de sanar, se encarga de brindar ese espacio para que nosotros podamos entonces otra vez volver a creer en la humanidad.
Y volver a creer incluso en Dios.
Sí.
Porque tal vez me dejaron horrible, maltratada, si iba de bajada, entonces estaba en todas las malas, o sea, estaba re mal por todos los lados. Y tal vez estaba alejado de Dios, como nos pasa muchas veces a nosotros mismos. Y viene alguien que te restablece, que se interesa, que se compadece, que hace ese acto de caridad y te devuelve la identidad y te devuelve la creencia en Dios. Y uno dice, hombre, sí, Dios existe porque lo vi a través o lo vi reflejado en esta persona. Y sí, muchas veces la iglesia hace ese papel.
Y saben que no mirar solamente la iglesia, como lo entendemos que siempre decimos esa palabra, el lugar.
Claro, es que cuando yo digo iglesia.
El lugar, así iglesia a las cuatro paredes, sino que tú eres la iglesia.
Claro, es que la iglesia somos nosotros.
Iglesia es quien asume a Cristo vivo en su corazón.
Amén.
Y lo vive como lo hizo aquí el samaritano, con esa compasión, esa misericordia, hace que se te remuevan las entrañas frente al dolor humano, frente a esa realidad humana. Porque miren que los levitas y los sacerdotes eran la iglesia en ese momento, ¿no? Eran lo que era como la religión. Los que supuestamente estaban llamados al servicio
del otro. Los de la autoridad,
otro, ¿cierto?
Más religiosidad que la vivencia.
Y entonces se da como esa contradicción. Entonces el sacerdote no lo toca porque se llena de impureza frente a la sangre
del herido.
Entonces no, prefiero la ley. Y el otro le da dos vueltas y sigue de largo. Porque no se quieren como meter en problemas, ahora ¿no? Yo que me voy a cargar con la realidad de entonces mejor sigo. Y miren que eran personas que digamos, habían, el levita estudia la palabra, ¿cierto? Es el que le explica a los demás. El sacerdote, el que está ahí encargado de del servicio del templo, así como lo dice Eli. Y entonces son como esas realidades que uno diría ahorita. Ah, bueno, el sacerdote de la parroquia, la monjita y el otro, y que muchas veces ahí es donde se va la fe, pero si resultan haciendo tales cosas y uno, ¿cierto? Como esa contradicción. Pero es que la iglesia, como lo dice Eli, el que es realmente el samaritano es quien asume esa realidad de Jesús, quien redime al otro, quien lo sana en su circunstancia, en esa realidad difícil. Que hay veces también podríamos entender a esa persona que está ahí tirada, medio muerta, todas esas realidades de las personas que están viviendo sin vivir, ¿cierto?
Que están sobreviviendo.
Que están sobreviviendo. O que simplemente, no sé, un hijo que tú tengas que ha hecho tantas, que tú dices, ¿y yo para qué le voy a seguir ayudando si esto? Hay veces tomar la decisión de amar a alguien cuando ni siquiera lo merece es como el mejor don y regalo que debemos hacer. Porque si nosotros hemos recibido la gracia del amor de Dios sin merecerla, ¿por qué nosotros esperamos que el otro merezca nuestro amor o nuestra ayuda?
Es que precisamente, Sandrita, en la línea de lo que tú estás diciendo, la parábola es algo así como una llamada de atención que hace Jesús. Porque en el contexto en el que está escrito, están hablando sobre la ley, están hablando sobre el amor, sobre qué es lo más importante, sobre quién es el prójimo. Y Jesús hace una cosa, pues, súper fuerte, que es decir, prácticamente, es que mire, aquellos que predican tanto pero no aplican, esos no son los prójimos, esos no son los que viven el amor. a veces quienes nosotros decimos que no se merecen la misericordia de Dios o quienes nosotros juzgamos y decimos ellos están lejos de Dios, muchas veces son más prójimos y muchas veces viven más la caridad y el amor que quienes están estudiando la palabra y llenándose de un montón de conocimiento de Dios, pero no lo experimentan, porque una cosa es llenarse de conocimiento y otra cosa es experimentar a Dios en la vida y mostrar a Dios en la vida. Entonces el Señor en esa parábola, él está criticando esas actitudes, la actitud de los que se dicen santos, se creen ungidos, se creen no sé qué, pero a la hora de aplicar, pocón, porque no somos capaz de tener empatía y no somos capaz de acercarnos al otro y mostrarles el amor de Dios, ¿cierto? Entonces, por eso es que pone ese contraste ahí tan particular con esas personas importantes y eso genera toda una polémica ahí, inclusive porque el samaritano era una persona no deseada, no grata dentro del pueblo judío. Hoy nosotros, dentro de nuestra iglesia y dentro de muchas religiones y dentro de muchas estructuras y formas de pensar, de las personas a veces creyentes, un samaritano podría ser perfectamente la mujer que trabaja en la prostitución. El samaritano perfectamente podría ser el homosexual. El samaritano perfectamente podría ser, un reinsertado.
O esos que son ateos cristianos.
Ajá.
Porque yo una vez lo escuché de un padre de la iglesia, no me acuerdo el nombre, pero tiene un texto muy bonito que se llama así. Los paganos cristianos y los cristianos paganos, que son esas personas que se dicen cristianas y actúan como paganos, o sea, como si desconocieran a Dios, lo que tú estás diciendo. Y los que son paganos, pero que viven una espiritualidad o una caridad que los hace más creyentes que otros. Entonces nosotros ahí es donde vamos identificando esas realidades, que quien no vive no es. Quien no hace lo que está llamado a hacer, definitivamente no ha entendido el evangelio.
Aquí hay un dicho que tenemos que resume lo que ustedes dos acabaron de decir. En todas partes hay de todo.
Sí.
Sí, en todas partes hay de todo. No es que sea malo, que sea sacerdote, que sea levita, sino que en todas partes hay de todo. En todas partes de cuece Navas también como...
De todo se ve en la viña del Señor.
No es que estemos deplorando a unos y exaltando a otros, sino que ahorita, por ejemplo, se usa, lo voy a explicar con un ejemplo. Entonces, con un ejemplo de acá de este país. Entonces, que es que todos los taxistas son violadores. No, en todas partes hay de todo, ¿cierto? O que todos los sacerdotes son pedófilos. No, en todas partes hay de todo. Cuando se dice en todas partes, es en todos los ámbitos donde uno se mueve. Hay gente buena y hay gente mala. Donde, en los ámbitos en los que uno se quiera mover, hay de todo. Si usted va a un hospital, hay médicos que te tratan mal, hay médicos que te tratan bien, ¿sí? Entonces, hay taxistas que te tratan bien y que tienes una conversación amena con ellos y hay otros que no, ni te determinan. Eso en todas partes, lo mismo en la iglesia. Hay sacerdotes que tienen su geniecito, pero hay sacerdotes que te acogen muy bien. La cuestión es a quién estamos siguiendo.
Yo creo que es lo que decía Santa Teresa, lo que no te gusta del otro, cámbialo en ti. Mejóralo en ti. Y me gusta mucho eso porque cuando uno pues se llena la boca diciendo que es que ellos se equivocaron, que es que ellos aquello, que es que ellos pasaron de largo, ¿cuántas veces nosotros no hemos pasado de largo? Y más porque es que esas tres personas te identifican a ti. Muchas veces tú fuiste el samaritano, muchas veces fuiste el levita, muchas veces fuiste el sacerdote. Todas esas actitudes lo tenemos porque bien decía Jesús, somos trigo y cizaña. Vivimos entre esa contradicción. Ahora va a ganar el que se deje como llenar de la gracia de Dios en medio de esas debilidades. Pero nosotros muchas veces tendemos al egoísmo. Quien nos saca de esa realidad es Jesús. Quien nos hace ver al otro como hermano es Jesús. Porque si no, ¿quién lo mandó a ir de bajada? ¿Cierto? Hágale. Si usted fue el que se encontró ahí con ellos, ya asuma su realidad o... Pero no estamos ahí siempre dispuestos a ayudar al otro.
Y como tenemos malentendido lo de la caridad y lo del altruismo, los confundimos, tendemos a confundirlos. Entonces pensamos que no es sino, tenga la plata y con esto, ya. yo ya con eso cumplí y me voy y sigo derecho de largo. Muchas veces uno hace eso, cuando lo que tengo que hacer es ir más allá, que fue lo que hizo el samaritano, ir más allá y fijarme realmente en cuál es la necesidad real del otro. Porque a veces la necesidad real del otro no puede ser una cosa material, no, necesariamente, o no puede haber sido dinero. Por ejemplo, el tipo bien molido que estaba casi muerto, ni alientos tenía para coger un peso, por Dios, el pobre tipo. ¿Y qué iba a hacer con eso si tampoco se podía desplazar? Entonces también es mirar ahí como esa parte del
altruismo. Ser asertivo en el momento también de ayudar. La asertividad sí. No es solo al momento de comunicar, sino ser asertivo al momento de actuar. ¿Qué necesita realmente esta persona? ¿Cuál es su necesidad? ¿Y cómo yo puedo apoyarlo para que encuentre esos recursos, cierto? Seguramente que el samaritano, mire que el samaritano, y nos enseña algo muy bonito, y es que el samaritano para donde iba, él no dejó el camino, él lo atendió, él lo acompañó y lo dejó al cuidado de otro personaje que aparece ahí en el texto, que es el de la posada, cierto. Pero entonces él sabía que él tenía una responsabilidad y también tenía que cumplir. ¿Quién sabe para dónde iba el samaritano y qué iba a hacer? Iría para donde su familia, iría para su trabajo, iría para no sé para dónde. Pero entonces él deja al cuidado de otro porque es que a mí no me queda, es que yo no lo puedo cuidar, es que yo no me lo puedo llevar para la casa a vivir conmigo, es que yo no tengo plata para dar, pues no tengo, ¿cierto? Pero él ve la necesidad y es asertivo en lo que, con lo que tú estás diciendo, Erlaine, hace eso. ¿Cierto? Y él continúa su camino y él dice, cuando yo regrese, vuelvo y paso a ver qué más necesita. Seguro que cuando regresó, pues ya el otro se había aliviado, seguro que lo estaba esperando para darle las gracias, de más que entonces ya le había comprado ropa con lo que el samaritano le dejó al posadero. Y seguramente que ese hombre ya podía otra vez volver a levantarse y otra vez a empezar a subir, arrancar a subir otra vez en su vida, porque encontró a alguien que en medio de su bajada, de su dolor, tuvo empatía, tuvo amor, tuvo esa caridad y le dijo, no, es que usted no está solo, no está solo, aquí estamos, entonces vamos otra vez de regreso y vamos otra vez de su vida, ¿cierto? Entonces es también mirarnos qué es lo que el otro necesita y no hacerlo por cumplir, como ustedes ya lo han dicho. No es simplemente por cumplir, sino que más. Puede que yo no vaya a cambiar la realidad del señor que está parado en el semáforo y que quiere limpiar mi vidrio. Sí, puede que no. Pero si yo pertenezco a una junta de acción comunal, pero si yo me quiero vincular a una junta de acción local, ¿cierto? Desde yo, ¿cómo puedo impactar mi ciudad? ¿Qué puedo hacer yo participando del plan de ordenamiento territorial, por ejemplo? ¿Qué puedo hacer yo vinculándome entonces con una fundación? ¿Cómo puedo yo darle una información a esa persona? Vea, vaya a tal parte, que ya sea decisión del otro si quiere quedarse ahí o no. Pero entonces ya al menos yo hice lo que debía hacer, lo que tenía que hacer.
Y hay una cosa que a mí me llama la atención, no solo de estas parábolas, sino de todas las que cuenta Jesús. Jesús nunca te cuenta una parábola donde te dicen y le dieron tanto dinero
y vivió feliz por el resto de la vida
y con eso sí, y con eso ya pudo comprar su casa y ser feliz, ¿cierto? No, Jesús va más allá, como tú lo dices, Eli, se fija en la necesidad a ver cómo puede impactar en la vida realmente del otro y eso es lo que finalmente a uno le cambia la vida. Cómo la otra persona impacta de tal manera y hace por uno una cosa que uno no esperaba, que uno decide definitivamente darle un vuelco a la vida de uno. Eso es muy importante, que me parece a mí resaltar en las parábolas que contaba Jesús, que nos ayuda a entender, vuelvo y digo, lo que es realmente la caridad.
Pues bien, hay muchos personajes aquí, ¿cierto? Está el apaleado, ¿cierto? Está el samaritano, está...
Los que apalearon,
es que esos no los mencionamos por encimismo.
Para no hablar mal de ellos.
Para no hablar mal de nadie. ¿Cuántas veces somos nosotros?
¿Cuántas veces es?
¿Cuántas veces hemos hecho daño nosotros? ¿Cuántas veces hemos apaleado a alguno o alguna por
nadie
ahí?
Nadie quiere más que una palabra.
Ah. Una mirada, un gesto.
No necesitamos tener un palo en la mano. Una actitud. Nada más abra la boca.
Sí, sí, verdad. Con un chisme usted... Cuando, cómo desnuda a alguien con un mal comentario o con un...
¿Cómo los desplumas?
Con una imprudencia. pues literal, los despluma. Lo que pasa es que yo no quería poner al apaleado en términos de gallina que le quitó todas las plumas. Pero sí, como nosotros con una imprudencia, por decir algo de otro, de otra persona, lo que hacemos es apalearlo y dejarlo desnudo. ¿Cierto? Entonces es también que nos pongamos en qué personaje estamos siendo, qué hemos hecho. También hay que pedir perdón, si toca pedir perdón, y actuar como ese samaritán.
Ser sinceros ahí en esa situación, uno con uno mismo, así. En esta soy el que apaleo. En este momento, en estos momentos de la vida, fui el samaritano. En estos momentos fui el posadero. En estos momentos fui el que apalearon. Colocarse en todos esos lugares. Bueno, creo que mujeres, se nos acabó el tiempo por este ratico y bueno, esperamos que nos sigan escuchando, que sigan compartiendo estos episodios. Recuerden seguirnos en nuestra red social en Instagram, @ este cuento que llamamos vida-bajo. Y bueno, los saludamos desde la ciudad de Medellín, Erlaine Zapata,
Eliana Madrid
y Sandra David. Dios los bendiga mucho.
Chao. Chao.